Bueno, buenos días otra vez. Es bueno tenerles en casa. Estamos empezando una nueva serie. Esta serie se llama Los 5 hábitos de las iglesias saludables. Y vamos a estar trabajando a través de esto. De hecho, estos son los 5 valores fundamentales de la iglesia de Oasis First Assembly también. Vamos a estar platicando sobre el valor de la adoración. Hoy es precisamente la apertura de esa serie y estamos abriendo con adoración, que es uno de los principales valores de la iglesia. Es muy importante pasar sobre esta parte, sobre estos valores, porque usted es parte de esta familia. Y como parte de esta familia, usted en algún momento va a decir, oye, quiero hacerme miembro oficial para poder votar, para poder estar en las sesiones de trabajo de la iglesia, pero también para poder proveer ciertas opiniones y para poder servir en algunos aspectos más a profundidad. Por cierto, si usted está interesado en la membresía de la iglesia, me gustaría que nos acompañara. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero usted se puede apuntar conmigo. Tengo 2 familias hasta ahorita que quieren hacerse miembros oficiales de la iglesia. Si usted lo quiere hacer, acérquese al final conmigo y con mucho gusto lo apuntamos. Una vez que tengamos la clase lista en español, entonces les doy la fecha. Pero es muy importante, porque siendo parte de la iglesia, usted también tiene que vivir a través y con los valores de la iglesia. Vamos a estar trabajando hoy entonces sobre el hábito número uno o el valor número uno, que es adorar a Dios sinceramente. Normalmente en las notas usted se va a dar cuenta que conforme vamos progresando, voy acumulando las sesiones que hemos visto y hoy las estamos poniendo por adelantado para que usted se dé cuenta que son importantes y no se pierda ninguna de ellas. Me gustaría que usted esté con nosotros en cada una de estas sesiones. La segunda es compañerismo, es animarse unos a otros continuamente. El siguiente valor que vamos a hablar es de discipulado, crecer a ser más como Jesús diligentemente. El valor número 4 va a ser ministerio, suplir las necesidades de otros atentamente. Y el último valor que vamos a revisar en la quinta semana de estudio es evangelismo, que es prácticamente cumplir con nuestra misión, llevar la palabra de Dios a aquellos que no le conocen. Dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 17. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. La siguiente frase está resaltada, y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Y dice en 1 de Corintios también, háganlo todo para la gloria de Dios. Hoy justamente estábamos empezando a las 9:15 de la mañana, si usted no había escuchado, tenemos clase de discipulado y hoy vimos la primera sesión, que es precisamente el Dios creador y cómo se conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento con las promesas de Jesús. En específico, revisamos hoy de que fuimos creados por Jesús y para Jesús y estamos haciendo justamente hoy esta sesión de adoración porque conecta perfectamente bien con lo que hablamos hoy en la mañana. Si usted quiere estar en el discipulado, empieza a las 9:15 de la mañana. Estamos utilizando libros de trabajo de la serie Unidos, que se llama, se me olvidó, ah, pues aquí lo tengo, ¿verdad? Unidos en el Evangelio. Así que si usted está interesado, hay 2 lugares donde lo puede adquirir, que es a través de serieunidos.com, a través de amazon.com. Si a usted le interesa y no quiere ir en línea porque no le gusta, acérquese a mí y los vamos a encargar a través de la iglesia. Todavía nos cobran el envío, pero podemos, entre más se hace menos. Pero el punto más importante aquí es que como parte de nuestra vida, habiendo recibido el milagro de salvación de parte de Jesús, nuestra vida debe ser una vida de agradecimiento. Debe ser una vida de servicio, debe ser una vida que adore al Señor en todo. Vamos a hablar precisamente de adoración. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias porque tenemos, Señor, el privilegio de venir ante tu presencia, Señor, a escuchar tu palabra y aprender de ti. Gracias, Señor, porque tú, de todas las criaturas que tú creaste al principio, tú nos consideraste a nosotros los afortunados que llevamos tu imagen y tu semejanza. Te damos tantas gracias, Señor, porque pusiste ese derecho, pero también esa responsabilidad en nosotros, Señor. Y gracias porque tú nos salvaste, tú nos redimiste y nos hiciste tus hijos. Te damos gracias. Por eso te pedimos esta mañana que tu palabra, Señor, nos fructifique en nuestro corazón, que tu palabra, Señor, nos fortalezca y nos edifique y que podamos crecer cada vez más cerca de ti, Señor, en nombre de Jesús. Amén. En la iglesia de Hechos, les puse ahí precisamente las citas bíblicas, la iglesia de Hechos estaba evidenciando estos valores en específico. Si usted se mete a estudiar el libro de Hechos, se va a dar cuenta de que una de las cosas más impresionantes es que la iglesia adoraba a Dios, y una de las formas de adorar a Dios es entrar a su presencia con acción de gracias. Otra forma de adorar a Dios es a través de diezmos y ofrendas. Otra forma de adorar a Dios es a través de dando un testimonio completamente limpio de Jesús, de quién es Él. Dice que los discípulos se reunían y tenían convivio, tenían compañerismo entre ellos. Estaban orando y adorando constantemente. De hecho, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos en aquel aposento alto, fue precisamente durante una reunión de oración. La iglesia de Hechos también muestra el discipulado. Los discípulos se juntaban a enseñar a otros, a preparar a otros, y ellos nombraron a otras personas para que fueran a predicar la palabra y a discipular a los recién convertidos. No solamente eso, pero ellos establecieron diferentes ministerios. ¿Recuerdan el pasaje en Hechos donde dice que los discípulos empezaron a recibir quejas de que las viudas no estaban siendo atendidas? Así que ellos nombran a otros varones que pudieran ir y suplir la necesidad mientras los discípulos se dedicaban a la predicación de la palabra y a la oración. Y obviamente el evangelismo. Los discípulos estaban predicando la palabra de Dios. La iglesia de Hechos está mostrándonos cómo todos estos valores, todos estos hábitos estaban ahí, pero no solamente la iglesia de Hechos, sino que Jesús mismo lo avaló. Él lo estableció, Él les dijo cómo hacerlo. De hecho, la primera vez que los envía, los manda de dos en dos a hacerlo, y después jala a 70 y los manda también a trabajar. Jesús avaló esta manera de trabajar. ¿Por qué? Porque esa es la forma en cómo nosotros hacemos la obra de Dios y también damos la gloria a Dios a través de lo que estamos haciendo. Hoy vamos a hablar de adorar a Dios sinceramente. Y uno de los escritores de la palabra de Dios, el salmista David, y tenemos también a los hijos de Asaf, pero David escribe muchos de los salmos y me impresiona leer muchos de ellos porque es una forma de adoración tan pura la que David estaba haciendo. Salmo 34, por ejemplo, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Si usted lee salmos, se va a dar cuenta de que David no nada más escribió cantos de alabanza alegre a Dios, escribió también cantos de queja, cantos de dolor, cantos de tristeza. Si había alguien que sabía adorar a Dios en todo tiempo, era David. De hecho, cuando David cometió fornicación, adulterio, con la esposa de Urías Heteo, con Betsabé, ella queda embarazada y pierden al bebé. Y mientras estaba el bebé entre que vivía y moría, David estaba tirado en el piso, orando, buscando a Dios para que perdonara su pecado. En todo tiempo adoró al Señor. Una forma en que adoró al Señor David también fue cuando Saúl estaba en aquella cueva. David lo tenía listo. Saúl estaba desprevenido. Estaba haciendo sus necesidades, dice la palabra de Dios. Estaba concentrado en otra cosa, no se dio cuenta que David y sus hombres estaban en la cueva. Pudo haber muerto. Una forma de adorar a Dios de parte de David fue no tocar al hombre que Dios ungió como el primer rey de Israel. En todo tiempo, dice el apóstol Pablo, dice el libro de Primera de Crónicas, Capítulo 16, versículo 11, dice: buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. En otra versión también dice: adorar al Señor continuamente. Leemos el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Quiere que se lo traduzca en otras palabras: viva para Jesús. Esta es una forma de adoración, vivir para Jesús, obedeciendo a Jesús, santificando su vida para Jesús. Salmo 147, 11. Dice: para él lo que cuenta es que la gente lo obedezca y confíe en su amor. Confiar en su amor también se traduce en adoración. ¿Le pasó a usted alguna vez que su hijo se acercó corriendo? Ah, papi, mami, y le dio ese abrazo inesperado. O llegó usted de la calle de trabajar, abre la puerta y se encuentra a sus hijos brincando de gozo porque usted llegó. Es una forma en que los hijos nos demuestran nuestro amor. ¿Y sabe qué? Dios está ahí todo el tiempo para nosotros. Usted se despierta en la mañana y le da gracias a Dios por el día, o se despierta y, oh, es Monday, es lunes. Oh, me paré hoy con el pie izquierdo, hermano. Perdón, pero toda esa basura no sirve. Hoy es el día que hizo Jehová y me voy a gozar en él. ¿Está de acuerdo? Salmo 66, 4 dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre, toda la tierra. ¿Sabe usted que los animales y las plantas están en constante adoración a Dios? Si usted sale a un bosque y está usted ahí sentado pescando, usted va a escuchar el sonido del viento en los árboles, va a escuchar a los pájaros cantando. Los pájaros no cantan nada más para... nomás porque sí. La creación entera gime, la creación entera adora a Dios. ¿Por qué nosotros no lo haríamos? Lo hacen las plantas, lo hace el viento, lo hacen los pájaros, lo hacen el resto de los animales. ¿Por qué usted y yo no lo haríamos? Adoración es la motivación fundacional para todo lo que hacemos. Antes de quejarse, antes de abrir la boca, antes de ir a trabajar, antes de hacer lo que sea, su primera reacción, su primera actitud debería ser adorar a Dios. Señor, gracias. Gracias porque me diste un nuevo día. Una actitud de agradecimiento es suficiente. Si usted lee la palabra de Dios, la Biblia, de principio a fin, se va a dar cuenta de que la adoración es el tema clave. Toda la palabra de Dios habla de adorarlo. Hay 9 palabras hebreas, nada más. En el Antiguo Testamento se utilizan 9 diferentes palabras hebreas y 6 palabras griegas que describen adoración en toda la Biblia. Adoración es descrita, es ordenada y es ejemplificada desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted dice: hermano, Jesús no lo hacía. Y yo le voy a contestar: hermano, usted está mal, tiene que regresar a leer los evangelios. Porque Jesús iba en las noches, iba en las madrugadas a ponerse a hablar con Dios, y en medio de sus múltiples discursos y de sus múltiples predicaciones que hizo, él se paraba para adorar a Dios. Señor, te alabo porque tú no revelaste estas cosas a los hombres, pero me la diste a mí, se la diste a estos pequeños. Señor, gracias porque están estos niños aquí. Bendecía a los niños y bendecía a la gente y amaba a la gente. Jesús adoraba a Dios a través de su obediencia. Jesús es el ejemplo máximo. Si usted no quiere seguir el ejemplo de los discípulos, porque Pedro era muy gruñón y Pablo era medio raro y todos los demás discípulos tenían lo suyo, hermano, siga a Jesús. Jesús es nuestro ejemplo de vida. Jesús adoraba a Dios con todo y además era sincero en todo. Ahora, nuestra adoración tiene que ser absolutamente sincera y dirigida a Dios, porque podemos dirigirla mal, podemos encaminar nuestra adoración completamente para otro lado. Podemos también nosotros encaminar nuestra adoración absolutamente a ser insincera. Usted sabe que mucha gente hoy en día adoran las posesiones materiales. Le voy a decir otra forma en que la gente adora: cristianos maldirigen su adoración. Estos son cristianos. Pele el ojo, pare la oreja. Usted va a la iglesia y mientras está en la iglesia, algo que pasó durante el servicio no le gustó. Yo no voy a cantar esta canción porque la hemos cantado 20 veces. ¿Por qué tenemos que cantar la misma canción tantas veces? Platicaba con los hermanos al principio. No, es que yo no me puedo concentrar porque están utilizando la máquina de hielo seco y todo es una nube allá dentro del servicio. Cuando las iglesias lo utilizan. Ay, no, es que yo no me puedo concentrar porque el pastor se viste de una forma que me distrae. Es que yo no me puedo concentrar porque el servicio es a las 10:30 y me acabo de parar. Llego, salgo de la cama y me visto y me voy. Es una forma malintencionada. Usted piensa que viene a adorar a Dios, pero cuando está aquí busca razones para adorarse a usted mismo. Perdone que sea yo tan completamente abierto, pero me gusta ser transparente. Cuando usted viene a la iglesia buscando defectos en la iglesia, usted está adorándose a usted mismo. No está adorando a Dios. Porque cuando estamos buscando adorar a Dios, lo hacemos de una manera completa y absolutamente abnegada como Jesús lo hacía. Jesús lo dice en un pasaje, yo no tengo en dónde recostar mi cabeza. Jesús no tenía una casa, no tenía un palacio. Jesús vivía moviéndose todo el tiempo, vivía en tiendas. Y no se refiere a Macy's y JCPenney's y Kohl's y todas estas tiendas. Se refiere a tiendas de campaña. Jesús pudo haber tenido camellos y joyas. ¿No le regalaron oro los magos que fueron de Oriente? Jesús pudo haber sido un hombre rico, pero no nació siendo un hombre rico. Nació en un pesebre, en un establo, en una de las ciudades más pequeñas e insignificantes del pueblo de Israel. ¿Se pregunta por qué? Porque si hubiera sido rico, hubiera sido muy fácil para la gente no seguirlo. De hecho, lo dicen en algún punto los principales sacerdotes, déjalo. Han salido, o cuando estaban los discípulos predicando sobre Jesús después de que él ascendió al cielo, déjalos. Si este es un movimiento de esos como los otros que ha habido, se va a apagar solito. Pero no fue así. Jesús nació en humildad, vivió en humildad, murió en humildad. No tenía ni siquiera una tumba. Alguien dio su propia tumba que había comprado para que Jesús fuera sepultado allí. Si usted viene a la iglesia poniendo pretextos, si usted no viene a la iglesia porque pone pretextos, muchas veces su adoración está siendo malintencionada, mal dirigida y está siendo absolutamente insincera. No estoy diciendo que si usted está enfermo y no viene a la iglesia porque está enfermo, usted está en pecado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, si usted pone excusa para no venir, de que algo no le gusta aquí adentro, perdón hermano, pero usted tiene que quitar el foco de su vida, de su propia persona y ponerla en Jesús. ¿Estoy siendo claro o me regreso? Un corazón sincero de adoración obedece gozosamente a Dios. Si usted verdaderamente ama a Dios, usted va a obedecerle con gozo. Usted no va a ser como el niño gruñón, que la Biblia, por cierto, habla de él. Hijo, ve a hacer esto. Otra vez. ¿Por qué siempre a mí? Le digo, ¿cuál es la respuesta de Dios cuando usted le dice, ¿por qué yo, Señor? Su respuesta es, ¿y por qué no? ¿Quiere que le diga otra cosa muy interesante? Mucha gente viene al pastor. Dice, pastor, me gustaría servir. Ok, vamos a ver qué dones tienes. Te ponemos en un área de servicio, empezamos a probar, funciona. Pero una vez entrado en el servicio, empieza a faltar. Y cuando le pregunta a uno, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no estás ayudando más? Ah, es que me siento usado. Perdón, pero cuando tú te acercaste a servir, le dijiste a Dios, úsame. Y cuando Dios te usa, ¿te sientes usado? Perdón, pero eso es una farsa, hermano. Estás poniendo otra vez el foco de tu vida en tu propia persona y no en la persona de Jesús. Un corazón sincero obedece gozosamente a Dios. Cuando Dios te manda, cuando Dios te pone la oportunidad, la obedeces. Cuando te levantas todos los días en la mañana, dices, Señor, gracias por este nuevo día, dame una oportunidad para hablarle a alguien de ti, y Dios te pone enfrente al camión de la basura que se descompone justo enfrente de tu casa y no puedes ir a trabajar porque está descompuesto el camión justo en tu driveway. Hermano, no te enojes, Dios te puso esa oportunidad para que le hables al chofer del camión de Dios. Hermano, eso no pasa. Viene otro camión y lo levanta. En lo que lo levanta, usted tiene 5, 10, 15, 20, 30 minutos para hablarle a esa persona de Jesús. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que la palabra jamás regresa vacía. Ay, hermano, es que no puedo hablar de Dios en el trabajo porque me van a correr. Está la llanta de tu compañero de trabajo ponchada. En lugar de hacerte como que no lo viste, aun cuando estaba estacionado justo a un lado de ti, debiste haber parado a ayudarle a cambiar la llanta, y mientras estabas fuera de horario de trabajo ayudándole a cambiar la llanta, pudiste haber compartido el evangelio. ¿Le pediste a Dios que te diera oportunidad o no? Obedece gozosamente a Dios. La adoración no debe quedarse relegada a un solo día. Debe ser todos los días, en todo tiempo. La adoración es simple y sencillamente una actitud y una acción que debe ser continua y que honra a Dios. Dice la palabra en Colosenses, como vimos al principio, que tenemos que ser siempre agradecidos. Todo lo que hacemos o decimos tiene que ser hecho como representantes del Señor Jesús. Y dice en 1 Corintios, háganlo todo para la gloria de Dios, no para la gloria propia. La adoración debe estar enfocada a la presencia de Dios. Cuando su adoración es sincera, se va a enfocar en la presencia de Dios. Dios es un Dios lleno de atributos y lleno de características. Una de las características de Dios, de la naturaleza de Dios, es que Dios simple y sencillamente es un Dios bondadoso. Mire, yo no sé usted, pero mi pasado es tan oscuro y borrascoso que si Dios no fuera misericordioso, yo hubiera muerto en el primer accidente automovilístico que tuve. De hecho, no se explicaron cómo yo salí sin daños cuando mi carro quedó hecho un abanico. No salí ni con un rasguño siquiera de ahí. Más bien, salí sin rasguños. Pero Dios en su bondad me cuidó, a pesar de que yo estaba más que en pecado en esa época. ¿Cuál ha sido su vida? Ese es uno de los atributos de Dios. La gracia de Dios está disponible para todos. Desde el primer pecado, Adán cayó, Eva cayó. Y desde ese momento estuvo la promesa de que Jesús vendría a la tierra. Vea las obras de Dios, la creación misma es una obra impresionante. No hay ni un solo ser humano que sea idéntico a otro. ¿Se parecerán mucho a algunos? Chaparrito, morenito, con los pelitos parados. Pero no somos iguales. Vea todo alrededor de usted, las plantas. ¿Sabía que las copitos de nieve, ninguno es idéntico uno al otro? Todos son exactamente diferentes. Ningún tigre tiene las mismas rayas. Todo es perfectamente diferente. Ningún ser humano tiene las mismas características. Otra razón para adorar a Dios de manera sincera es por su provisión. Hermano, pasamos por una de las peores pandemias del mundo. Y usted y yo estamos vivos hoy. Algunos de nosotros nos pegó y nos pegó bien. Pero Dios. ¿Le falta comer a usted? Si usted no tiene trabajo y le falta de comer, avísenos, queremos ayudarle. La provisión de Dios es más que abundante para nosotros. De hecho, le voy a decir cuál es una de las provisiones más grandes que ha dado, y se llama vida eterna. Eso significa que cuando llegue el final de la vida en esta tierra, usted no muere eternamente, usted pasa a una eternidad con Dios. Si eso no le hace adorar a Dios, sinceramente no sé qué lo va a hacer adorarlo. La adoración comienza con una conciencia de Dios, continúa con un reconocimiento de Dios y concluye con veneración de Dios. Y como les decía hace rato, la adoración debe ser más grande que tus preferencias personales. ¿Sabe qué? A mí me gustaría estar en otro lugar, estar predicando en la playa. Dios me puso aquí por un propósito y no me quejo. Estaba hoy viniendo a la iglesia en la mañana para preparar el santuario y una de las cosas que hago normalmente es vengo orando en el carro y esta mañana estaba sintiendo un profundo sentido de gratitud por Dios. Estaba, Señor, gracias. Nos has bendecido mucho. Nos diste un buen lugar en la iglesia, nos diste una iglesia que nos apapacha un montón. No nos cobra ni un centavo, nos dan equipo cuando nos hace falta, a veces tarda un poquito, pero no nos quejamos. Nos ha bendecido muchísimo. ¿Y sabe qué? Yo no sé usted, pero a mí me llena de gratitud y me llena de un deseo de abrazar a Dios, aunque no está aquí en persona. No seremos muchos. Pero le voy a decir que es una de las cosas que más me llena de gratitud acerca de esta iglesia. He estado en iglesias de miles de personas que tienen que tener 3, 4 servicios en un domingo porque la gente no cabe en el auditorio. Y la gente entra y la gente sale y ni quien se dé cuenta. Vengo a esta iglesia y los observo a ustedes mientras estamos en los servicios, en los convivios. Y ustedes están tan interconectados entre ustedes. Es impresionante ver que son una familia. Somos realmente una familia. Ver a la iglesia tan unida y tan conectada es increíble para mí. Que vengo de iglesias muy grandes. Vengo de iglesias en las que todos se quejaban de todos. Estaban los grupitos muy bien segmentados en las otras iglesias. Y no podías salirte de tu burbuja porque los demás no te dejaban entrar a la suya, por ponerlo de una forma muy bonita. Vamos a entrar a la segunda parte de esto. La adoración sincera está fundada en el carácter de Dios. No podemos adorar a Dios el domingo si no lo estamos adorando el resto de la semana. Si usted piensa que va a acumular toda la adoración y traerla el domingo, perdón hermano, pero usted está haciendo algo muy mal. Hermano, pero es que ¿me está diciendo que tengo que venir a la iglesia todos los días? No. Estoy diciendo que todos los días tiene que agradecerle a Dios, vivir una vida que refleje la actitud de Jesús, el comportamiento de Jesús. Estoy diciéndole que todos los días tome tiempo para agradecerle, para alabarlo, para adorarlo por todas las cosas que ha hecho por usted. Yo no sé qué tanto ha hecho por usted, pero me imagino que no es poco. Una vida compartimentada es irrespetuosa. Una vida compartimentada significa, sale, pues yo le voy a dar a Dios nada más el domingo en la mañana, el miércoles en la tarde y cuando se ofrezca una reunión de oración. Pero ¿sabe qué? Que la reunión de oración sea tal hora porque si no, no voy a poder. Ya está usted creando compartimentos en su vida y Dios tiene su propia cajita. Eso es irrespetuoso para Dios porque Dios no le ha dado a usted un poquito. Dios le dio a usted mucho más de lo que pudiera usted haber imaginado o deseado. Abraham adoró a Dios a través de su obediencia. Platicábamos de eso en la mañana también. Dios le dio a un hijo con él y su esposa Sara, el hijo de la promesa. Y Dios le dijo, dámelo, sacrifícalo a tu único hijo. ¿Y sabe qué? Abraham no se quejó. Abraham no dijo, Señor, ¿por qué? ¿Me lo acabas de dar y me lo vas a quitar? ¡Ay, Señor! No. ¿Sabe qué hizo? Agarró a 2 de sus siervos, agarró leña, se la colgó al niño en la espalda. Vámonos de aquí. Subieron al monte, le dijo a los siervos que se quedaran abajo. El niño le dice, pero papá, ¿no hay sacrificio? No, Dios va a proveer. Y justo cuando estaba con el cuchillo listo para darle cranky al niño, Dios le dijo, oh, espérate, para, ya vi que no me lo vas a negar, está bien. Y dice que encontró a un carnero atorado por los cuernos en una zarza. Pablo y Silas, si quiero un ejemplo más reciente, estaban en una prisión. Dice la palabra de Dios que estaban adorando a Dios. Y hubo un terremoto muy fuerte que abrió las puertas de todas las puertas de la cárcel y se cayeron todas las cadenas de los pies y de las manos de los que estaban ahí. ¿Qué estaban haciendo? Adorando. No estaban lamentándose, no estaban lloriqueando, no estaban marcando rayitas en la pared. Estaban adorando a Dios. Estaban en una actitud de agradecimiento con Dios porque Dios los puso ahí por un propósito. ¿Y sabe cuál fue el propósito? No solamente quedaron libres, pero se salvó también el carcelero y toda su casa. Cuando adoramos a Dios, no nada más impacta nuestra vida, pero permea a la vida de toda la gente alrededor de nosotros. Cuando nuestra adoración es absolutamente sincera, va a tocar todo alrededor de nosotros. ¿Quiere que le dé un ejemplo de alguien que realmente podía quejarse de algo? Job. Job tenía todo. Tenía una buena familia, tenía muchas tierras, tenía muchas posesiones, tenía mucha riqueza. Y de la nada, lo pierde todo, incluyendo su salud. ¿Cuál fue su reacción? Adorar a Dios. Sus palabras no son las que me hubiera gustado a mí usar. Dios da y Dios quita. Y lo aceptó. Y a pesar de que vinieron sus tres amigos y le llenaron la cabeza de piedras, él siguió todavía adorando a Dios. Cometió un error en su adoración. Dios se lo hizo ver. Pidió perdón y fue restaurado. Eso fue en medio de desastre. Y le he platicado de Pablo. Pablo escribió la mayoría de sus cartas en la cárcel, y las cárceles romanas corrían las aguas negras de todos los drenajes de Roma por la cárcel. Muchas veces estaban escribiendo con agua sucia hasta su cintura. Fue torturado. Fue encarcelado sin razón. Naufragó. ¿Usted cree que tenía derecho a quejarse? Sí, pero ¿lo hizo? No. ¿Por qué? Porque él entiende que la adoración es el principio clave de la vida del cristiano. Cuando Jesús iba a ser crucificado, terminó la cena, se llevó a los discípulos más cercanos con él y él se fue al monte a adorar a Dios, justamente antes de ser entregado para ser crucificado. Cuando llegó Judas y le dio el beso, Jesús estaba orando. ¿Sintió la tentación de salirse de ese camino? Sí, se lo dijo a Dios Padre. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero la reacción de Jesús fue la que todo mundo deberíamos tener. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en medio de esa adoración fue que fue prendido y fue crucificado. Cuando está brillando el sol, cuando llueva, cuando nos caiga tromba, cuando esté sequía, en medio de una dificultad, en medio de tornados, en medio de las tormentas de nieve que nos pegaron, hermano, adore a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque usted tiene un lugar a donde refugiarse, porque usted tiene una casa caliente en medio de todo este relajo de tormentas de nieve, que un día está a 60 grados afuera y el otro día está a 22. Dele gracias a Dios porque tiene que vestir. Dele gracias a Dios porque tiene trabajo. Dele gracias a Dios porque tiene usted un transporte. Dele gracias a Dios porque tiene una familia espiritual. Dele gracias a Dios porque tiene una familia carnal. Dele gracias a Dios porque está vivo y tiene la oportunidad de agradecerle un día más. Hermano, ¿no es redundante? No. Gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de vivir hoy una vida de agradecimiento a ti. Gracias. Una vida de agradecimiento empieza con la palabra gracias. Simplemente lo resumo en estas palabras. Adora a Dios en cada situación. No importa cuál sea, buena, mala, mediocre. No importa. Adora a Dios en todo. Adora a Dios a pesar de tu situación, porque su carácter y su fidelidad son mucho más grandes que tu problema. No importa cómo veas el problema, no importa si el problema parece ser lo más terrible que te ha pasado en la vida. Adora a Dios. Porque sabes que tu problema puede ser así de grande, así de grande o así de grande. Pero si tú lo alejas y lo pones en la perspectiva de Dios, va a ser más minúsculo que un grano de arena. Porque Dios es más grande que todo. Dios tuvo el poder de solamente decir las cosas y fue creado todo el universo. ¿Tú crees que Dios no puede deshacerse del problema? La adoración que tenemos o que nosotros damos a Dios es el arma más poderosa de ataque que tenemos en contra del enemigo. ¿Sabe usted que donde la presencia de Dios está, el enemigo no puede estar? Y dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Si usted está alabando y adorando a Dios, el enemigo no puede estar presente. Cuando alguien me dice, hermano, ayúdame a orar por esta persona que está en enfermedad. Hermano, le voy a pedir un favor. Vaya y ponga música de adoración. Póngase a orar en lenguas y me habla. Y voy a estar orando junto con usted en medio de un ambiente de adoración. Hay una prédica que me gusta mucho del hermano Carlos Spiker. Y una cosa de las que dice el hermano Spiker es, crea ambientes de adoración. No, de hecho no es de Spiker, es de Harold Guerra. Dice, crea ambientes de adoración, porque en medio de ambientes de adoración en tu casa vas a evitar pleitos, iras, contiendas, maledicencias, disensiones. Todos los frutos de la carne están disipados donde la presencia de Dios está. Crea ambientes de adoración en donde te encuentres. La adoración y la oración son las armas más potentes que tenemos a nuestro alcance. Ahora, si vamos a hablar de adoración sincera, tenemos que validar nuestra adoración sincera a través de una vida devota. La visión para OFA Hispano en 2023. Es que nosotros como iglesia vamos a quitar todos los obstáculos que nos impiden adorar a Dios. Adorarlo en espíritu y en verdad. Hermano, ¿cómo piensas hacer eso? Equipándolos a ustedes. Ayudándoles a vivir una vida de adoración. Porque cuando ustedes y yo vivamos una vida de adoración sincera a Dios, el enemigo no va a poder contra nosotros. Ni se va a querer acercar. Seamos una iglesia que ora fervientemente. Puse citas bíblicas para que vea que no nada más me lo saqué de la bolsa. La iglesia de Hechos oraba fervientemente y lo dice tal cual la palabra de Dios. Estaban en oración ferviente. Si usted y yo llevamos una vida de oración ferviente, vamos a alcanzar a ver la obra de Dios completada en nuestra vida. Debemos ser una iglesia que asiste y participa regularmente en adoración corporativa. Estoy de acuerdo si usted sale de viaje, si usted de vez en cuando se enferma, no quiere pasarnos todo el piojero, y usted ve desde la casa las prédicas, perfecto. Pero por favor no se pierda el demás tiempo que puede venir, porque la adoración corporativa es una de las formas en que todos podemos llenarnos, en que todos podemos ayudarnos, en que todos podemos expresarnos el amor, en que podemos demostrar el amor, en que podemos vivir la gracia de Dios juntos. El salmista escribe sobre cantar. Pablo escribe también. Cantar cánticos espirituales. Debemos cantar vibrantemente. Mucha gente hace la pregunta al final. Hey, ¿cómo estuvo el servicio de adoración? Oh, pues muy bien. Pero la gente normalmente cuando habla del servicio de adoración se refiere solamente a la música. Y la música es una parte minúscula de la adoración a Dios. ¿Es importante? Sí. De hecho, ¿quién era el diablo? El líder de alabanza en la iglesia en el cielo. Cuando se rebeló contra Dios. La música es parte esencial de la adoración, pero no es lo único. ¿Debemos cantar vibrantemente? Sí, cuando usted viene, no venga a cruzarse de brazos. Hermano, es que no me sé la letra. Bueno, si usted no la puede leer en la pantalla, póngase a orar, a cantar en el Espíritu. Cántele con sus propias palabras. No sé si ha escuchado usted el término de cántico nuevo. ¿Qué significa un cántico nuevo? Que usted de su corazón está cantándole a Dios lo que usted siente por Él, lo que Dios es para usted. Si usted de repente nos escucha a nosotros cantando algo que no está en la pantalla y que no es una canción conocida, eso se llama cántico nuevo. Usted lo puede seguir en sus propias palabras, usted lo puede simplemente hacer en sus propias palabras. Si usted no se sabe la letra de la canción, hermano, hay muchas opciones. La adoración tiene que fluir de usted hacia Dios. Va a fluir de nosotros hacia Él. Y si usted se quiere meter y juntar su corriente también de adoración, perfecto. Pero no se espere a que la gente que está aquí enfrente haga todo el trabajo por usted, que no va a pasar. Si usted no entra a la presencia de Dios, qué pena, pero usted se quedó afuera. Y usted es quien se la pierde, no yo. La otra es servir con gusto. Y no con gusto nada más, pero con mucho gusto. Los discípulos servían. Los discípulos metieron más gente a trabajar al servicio y se servían unos a otros. Dar generosamente y gozosamente, dice la palabra, que Dios bendice al dador alegre. Ay, ya va a hablar el pastor de dinero otra vez. Es tiempo de los diezmos y las ofrendas. ¿Voy a ir al baño en lo que pasa esto? Hermano, el diezmo no es ni siquiera un mandato más. El diezmo es la forma en que nosotros le agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Dios le dio un trabajo, agradézcale a Dios a través de dar el 10%. A través de bendecir a alguien más. Mire, hay gente allá afuera que necesita el dinero. Hay misioneros allá afuera que están dando toda su vida para tratar de alcanzar a musulmanes. Hermano, usted puede apoyarles financieramente. Hablábamos de la semana pasada de un grupo de misioneros que visitaron y llevaron Biblias a un lugar reservado en China. Tenemos problemas de estática, así que deme unos. Téngame paciencia, ya estoy acabando de todas maneras. Hay gente que está allá afuera haciendo lo imposible para llevar la palabra de Dios a lugares reservados. Demos generosamente. Apoyemos a la gente. De lo que usted recibe, dele a Dios su parte. En agradecimiento a Él. Mire, no lo haga porque yo se lo dije. Porque entonces ya no es gozoso. Hágalo porque usted está convencido que lo que Dios está haciendo por usted es más de lo que usted hubiera podido hacer por usted mismo. Y le voy a retar a hacer algo más. Lo reté la semana pasada y lo voy a volver a retar porque ¿sabe qué? Necesitamos hacerlo más todos. Leer y estudiar de una manera voraz. ¿Sabe usted qué significa vorazmente? Una persona que es considerado alguien voraz es alguien que ha pasado por mucha hambre y come con mucha rapidez y en cantidades muy grandes de comida. Hágalo usted con la palabra de Dios. No lo haga con comida, hermano, porque no quiero tener yo la carga de conciencia que usted sube lo que yo perdí. Hágalo con la palabra de Dios y su tiempo de estudio personal. Aliméntese de una manera extravagante de la palabra de Dios. Aumente su tiempo de estudio con Dios. Hagamos del 2023 el mejor año que hayamos experimentado en crecimiento espiritual y efectividad para el reino de Dios. Le voy a pedir que se lleve sus notas, no las deje aquí, no las deje en la escalera y no las tire a la basura. Hay 5 puntos abajo que son 5 compromisos que me gustaría que usted hiciera con Dios, no conmigo. El pacto y el compromiso no es con su pastor, es con Dios. Yo soy como usted, soy otro más. Dios me puso aquí para que yo hablara, pudo haber sido usted. Pero lo que quiero que haga es que se lleve esos 5 compromisos, los lea y que realmente los marque cuando esté convencido usted de que usted quiere dar eso para Dios. Os voy a leer rápido el primer compromiso. Dice, estoy personalmente comprometido a experimentar un derramamiento del Espíritu Santo que afecte mi vida o que altere mi vida. ¿Sabe cuándo bajó el Espíritu Santo sobre el pueblo? Cuando estaban unidos buscando el derramamiento del Espíritu Santo en su vida. ¿Sabe que el bautismo en el Espíritu Santo no viene automático con la salvación? ¿Sabe que usted lo tiene que desear en su corazón para que Dios se lo dé? Lo puede recibir un servicio aquí, lo puede recibir en su casa estando solo. Eso es algo que Dios se lo va a dar cuando usted esté buscándolo de todo corazón. La segunda, estoy personalmente comprometido a permitir a Dios desarrollar una fe resiliente en mí. La tercera es estoy personalmente comprometido a rendirme completamente al propósito de Dios para mi vida. Eso significa que usted va a dejar de hacer muchas cosas en su vida que le estorban a Dios para cumplir su propósito en usted. 4. Estoy personalmente comprometido a agradar a Dios en todas las cosas. Nuevamente, Dios le va a quitar cosas que no necesita de usted. Y el último, estoy personalmente comprometido a amar a cada persona de la misma manera en que Jesús lo hace. Esto cuesta mucho trabajo, va a requerirle mucho esfuerzo, va a requerirle mucha oración, va a requerirle mucha unción del Espíritu Santo. Que no todos somos muy buenos para amar. Y muchos amamos a la persona equivocada. Pero le voy a decir una cosa. No deje de pedirle a Dios que le ayude a amar a la gente, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus debilidades. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Esta mañana quiero hacer un llamado. Si usted nos está viendo del otro lado, usted está presente, dice: ¿sabes qué, pastor? Yo jamás he recibido a Jesús. Yo no sé qué es esto de recibir la promesa de Jesús y esto de ser hijo de Dios. Le voy a decir, recibir a Jesús toma un minuto o menos. Y el convertirnos en hijos de Dios significa que vamos a formar parte de una familia espiritual. Y Dios va a estarnos llenando, va a estarnos dando sus promesas, va a estarnos bendiciendo. Pero lo mejor de todo es que cuando llegue el momento en que Dios nos llame a su presencia, vamos a pasar una eternidad en vida y no en tortura y en tormento. Si usted quiere hacer hoy la decisión, es bien simple. Le voy a pedir nada más que repita una oración después de mí. Súper sencillo. No le va a tomar, no nos va a tomar más que un minuto a lo más. Si está listo, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te pido perdón por mis pecados porque yo sé que he sido malo, yo sé que te he fallado. Reconozco que Dios Padre te levantó entre los muertos con poder. Te pido que hoy vengas a mi vida, me restaures. Te pido, Señor, que hoy me hagas una nueva creación. Te entrego todo lo que soy, en tu nombre santo, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que me contacte al 918-350-9486. Puede hacerlo a través de Facebook, a través de fmonroy@wasofirst.com o a través de comentarios en YouTube. Pero si usted está aquí y dice: ¿sabes qué, hermano? Hoy siento el fuego de Dios y quiero levantarme, convertirme en un adorador sincero para Dios. Vamos a orar. Si usted siente la necesidad de venir al altar, vamos a hacerlo. Señor, en esta mañana nos entregamos nuevamente a ti, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda de una manera sobrenatural y poderosa esta mañana sobre cada persona aquí presente, sobre cada persona, Señor, del otro lado de la cámara o que nos escuchan en podcast o nos están viendo en YouTube o en Facebook. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda tan fuerte como descendió aquella vez, Señor, en la iglesia de Hechos cuando estaban los discípulos y tantas otras personas reunidos, Señor, en ese aposento alto. Señor, así como les diste a todos hablar diferentes lenguas y así como repartiste tus dones ese día, Señor, que así sea el día de hoy. Y no solamente, Señor, para que nos dure para un día o para una semana, sino para que nos ayude a recordarnos todos los días, Señor, que vivimos para ti, que nuestra vida debe ser una vida de adoración sincera, de agradecimiento, que debemos vivir, Señor, actuando y trabajando como Jesús, amando como Jesús lo hace. Señor, hoy declaramos que somos incompetentes para hacerlo por nuestras propias fuerzas. Pero hoy te decimos a ti, Jesús, a ti, Padre, y a ti, Espíritu Santo, ven hoy y capacítanos y empodéranos para hacerlo a través de tu fuerza y a través de tu poder y no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que cada persona aquí presente, incluido tu servidor, Señor, cada persona que nos escucha y nos ve del otro lado, te pido, Señor, que tu Espíritu venga de una manera poderosa, Señor, y que nos habilite. Remueve todo aquello que no te sirve, todo aquello que te estorba, Señor, quítalo de nuestro camino. Y te pido, Dios, que nos des una nueva perspectiva, nos des claridad y nos ayudes, Señor, a ver todas las cosas como tú las ves, que nos ayudes a ver a cada persona a través de tus ojos, escuchar su necesidad a través de tus oídos. Que seamos verdaderos representantes de Jesús en la tierra. Te doy muchas, muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Y que haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé paz hoy, mañana y siempre.